Hoy hablaremos de la omnipresencia de Dios. Si pueden estar recordando lo que hemos hablado ya varios domingos pasados, se pueden dar cuenta que hemos estado indagando y conociendo sobre quién es Dios, sobre cómo es Dios. Amén. Hemos hablado de que Dios es justo, de que Dios es amor, de que Dios es bondadoso, de que Dios es santo. Es decir, hemos tratado varios atributos comunicables del Señor que comparte con nosotros. Pero hoy hablaremos de un atributo no comunicable del Señor. ¿Qué significa? Que le pertenece solamente a Él. Que es solamente de Él, que Él no lo comparte con nosotros, pero que refleja cuán grande, cuán poderoso, cuán maravilloso es nuestro Dios, su omnipresencia. Y allí pueden estar viendo el pasaje que vamos a estar leyendo. Así que mientras que vamos presentando este tiempo en oración al Señor, podemos estarlo buscando, hermanos, para que ya estén allí localizados. Amén. Vamos a entregarle este tiempo al Señor en oración para que Él sea quien esté guiando este tiempo, para que no sea yo y para que no sea simplemente su entendimiento el que esté recibiendo este mensaje, sino que sea el Espíritu Santo el que nos esté iluminando a todos en esta mañana. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito es tu nombre por los siglos de los siglos. Digno eres tú de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza, de todo el honor, Señor. Padre amante, reconozco mis faltas personales, mis debilidades, mis pecados, Señor, Padre, en el nombre de Jesús delante de ti. Y reconozco, Señor, que no soy digno de estar aquí frente a mis amados hermanos y frente a ti, lo más importante, Señor. Padre Santo, por eso te ruego que tú limpies mi vida, Señor. Limpies la vida de cada uno de mis hermanos. Limpies nuestros corazones, Señor. Limpies nuestras mentes. Todo acto que te haya desagradado, por favor, Señor, no lo tomes en cuenta. Y ayúdanos, Señor, a leer tu palabra, Señor. Porque tu palabra es santa, Señor. Porque proviene de ti, oh Padre Santo. Vamos a leer el texto, la escritura que ha permanecido y permanecerá por los siglos de los siglos, oh Padre. Ayúdanos a ser reverentes, Señor, para leerlo con todo temor y reverencia a ti, Señor. Te rogamos, oh Padre, que tú seas quien nos hable, Señor. Que tú seas quien hable en esta mañana, Señor. Que no sea yo, Señor, porque tú sabes, Señor, que yo sé poco, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres quien nos da entendimiento, Señor. Tú eres quien nos da sabiduría. Capacita a mis hermanitos, Señor. Y capacítame a mí, Señor, para poder salir de aquí llenos y gozosos al entender quién eres tú, Señor. Aleluya. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Dirige, Señor, este tiempo y que sea para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, porque solo tú te lo mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, ya estamos localizados allí en la palabra del Señor, en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos del 10 al 30. Dice así la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David, mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto a haber tenido mi nombre, bien has en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de mi padre y he sentado en el trono de Israel, como Jehová me había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en la presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora, pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora, pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en este lugar de tu morada. En los cielos, escucha y perdona. Gloria al Señor por su palabra. Hermanos amados, en contexto, estamos hablando de un rey que está haciendo una oración a Dios, inaugurando el primer templo oficial a Dios en Israel. Anteriormente, el pueblo de Israel no poseía templo, no poseía un lugar fijo al que todos los creyentes, a los que todo el pueblo de Israel pudieran ir a adorar. Normalmente, lo que existía era el tabernáculo, que era como un lugar de adoración que era desmontable, como una carpa, y lo movían de lugar en lugar hasta que llegaron a la tierra prometida. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, no tenían un lugar especial donde podían decir, aquí está Dios, aquí podemos venir a adorar a Dios. No lo tenían. Y si usted se puede dar cuenta aquí, Salomón es capacitado para construir este templo por Dios. Ahora, ¿quién era Salomón? Salomón, amados hermanos, fue el tercer rey que tuvo Israel. Fue el sucesor de su padre David, como nos lo menciona aquí el texto, que David fue el que tuvo la intención de hacerle un templo a Jehová. ¿Y qué dijo Jehová? No me lo vas a hacer tú, me lo va a hacer tu hijo. Y el primer rey que tuvo Israel fue Saúl. Es decir, estuvo Saúl, David y luego Salomón, de quien estamos hablando en esta mañana. Salomón fue capacitado por Dios de una manera especial. Nos lo menciona así la palabra de Dios. Fue capacitado con una sabiduría única. Fue el hombre más sabio de su tiempo. El hombre más inteligente de toda la tierra en su época. Así nos lo menciona la palabra del Señor. Y también realmente recibió un entendimiento amplio, ¿para qué? Para gobernar al pueblo de Israel. ¿Cómo Salomón recibió esta sabiduría y este entendimiento? ¿De la nada? ¿Porque nació así? No. Dice la palabra del Señor que cuando Salomón sucedió a su padre David, el Señor en oración le dijo: Salomón, ¿qué quieres que haga contigo ahora que estás en el trono? ¿Qué quieres que yo te dé? Y Salomón le pidió: Señor, dame sabiduría y entendimiento para guiar a tu pueblo conforme a tus leyes. Y el Señor dijo: Salomón, por cuanto tú no me has pedido ni riquezas, no me has pedido ni bienes, que es lo que normalmente quiere un rey, por cuanto no me has pedido nada de posesiones, yo te voy a dar y te voy a otorgar una sabiduría única, te voy a otorgar un entendimiento único y a la vez te voy a otorgar riquezas también. Te voy a otorgar dones, te voy a otorgar bendiciones, vas a ser el hombre más rico de la tierra en ese tiempo. Y así fue. Y la Biblia menciona que Salomón fue el hombre más sabio de su tiempo, pero fue el hombre más rico de todos los tiempos. No ha habido hombre con más posesiones que el rey Salomón. Y tenía una sabiduría increíble, amados hermanos. Dice la palabra del Señor que su sabiduría fue superior a la de todos los reyes orientales y de los egipcios. Eso no lo menciona en Primera de Reyes 4:30. Cuando menciona aquí la palabra del Señor que tenía Salomón más sabiduría que los reyes orientales y que los egipcios, estaba diciendo mucho. Porque ¿quiénes eran los que tenían mejor tecnología en aquellos tiempos? Los orientales y los egipcios. Si usted se puede dar cuenta actualmente, ¿qué es lo que permanece así con bastante firmeza del mundo antiguo? Los templos egipcios, las pirámides egipcias, porque tenían una capacidad increíble en su mente de construcción y de arquitectura. Y sin embargo decía que Salomón le superaba por mucho. Y hay otro pasaje que no recuerdo dónde se encuentra, dice que él tenía más sabiduría que todos los reyes del mundo. Así que imagínense la magnitud de la sabiduría de el rey Salomón. Y usted se puede dar cuenta de la sabiduría y el entendimiento de Salomón al leer el libro de los Proverbios. Lea el libro de los Proverbios con calma. Hay un libro que escribió prácticamente Salomón. Y usted se va a dar cuenta de la magnitud de la sabiduría que recibió del Señor. También puede ser que el libro de Eclesiastés lo haya escrito él. Eclesiastés o el Predicador, puede que haya sido también del rey Salomón, según las descripciones. Usted lee esos dos libros y se dará cuenta que eso lo escribió una persona muy sabia de sus tiempos. Estamos hablando del rey Salomón, capacitado por ¿quién? Por Dios. Capacitado por Dios. Entonces, hablamos de que Salomón fue el elegido por Dios para erigir ¿qué? Un templo. Un templo al nombre del Señor. Un templo que fuera solamente para la adoración a Dios. Pero hermanos, en los tiempos en los que estaba viviendo Israel, prácticamente a comienzos de los reinados, Israel era muy bajo y muy débil en arquitectura. Realmente no tenían el conocimiento, no tenían la capacidad. Creo que el único realmente capaz para eso ahí era Salomón. Pero, sin embargo, a pesar de que la artesanía israelí era muy, muy deficiente, Dios permitió de una manera increíble la colaboración de los hombres expertos de todo el mundo en ese tiempo para la construcción de su templo. Es increíble. La palabra del Señor nos menciona que las naciones comenzaron a enviar a sus profesionales, a sus mejores trabajadores, a sus mejores recursos. Los mejores recursos que poseía la tierra en ese tiempo fueron llevados ¿a dónde? A la construcción del templo de Jehová. Hermanos, allí fue trabajado los mejores materiales descubiertos. Es interesante que para la construcción del templo de Dios vivo usó a todo lo mejor que había en la tierra y a las mejores personas, a las personas más capacitadas de ese tiempo, judíos y gentiles, es decir, personas de todos los países. Tiro, que fue normalmente conocido como uno de los enemigos de Israel, también salió a Israel para la construcción del templo de Jehová. En 1 Crónicas 22:4 lo podemos ver. Los fenicios en aquel tiempo, personas muy, muy inteligentes, aportaron su habilidad mecánica. Recuerden que estamos hablando de un tiempo donde no habían las grúas de ahora. Estamos hablando de un tiempo donde no habían las maquinarias de excavación, las excavadoras, las retroexcavadoras. No había nada, pero sin embargo habían personas muy capaces, capaces de construir maquinarias especiales para la construcción de edificios grandes. Y Dios los envió allí, a los fenicios en específico. También los fenicios enviaron los cedros preciosos de la ladera del Líbano en su territorio. Aquí pueden ver una imagen de cómo quedaría el templo de Salomón. Allí enviaron los cedros del Líbano. Jebal, una ciudad también apartada, aportó a sus mejores trabajadores, a los trabajadores más hábiles, más rápidos que había sobre la faz de la tierra. Ezequiel 27:9 nos los menciona. De sus laderas, de las laderas de los fenicios, ellos les enviaron a Israel madera de ciprés. Esa madera es una de las mejores que hay contra la putrefacción, es decir, no se pudre. Es una madera prácticamente irresistible, indestructible. Una madera muy, muy buena. También llevaron almug y sándalo rojo perfumado. Es decir, estaban haciendo la casa de Jehová de lo mejor que había. De lo que mejor que había en toda la tierra en ese tiempo. Salomón también disponía de un jefe de obra, lo que se le conocería ahora como un arquitecto. Disponía de un jefe de obra profesional que nos lo menciona en 2 de Crónicas 2:13 al 14, que dirigía a los artesanos, que dirigía a los talladores, que dirigía a los fundidores de oro, porque también enchaparon todo en oro dentro. Imagínense qué increíble obra estaba siendo erigida para Dios en ese tiempo. También él controlaba a los cortadores de madera, a los tintoreros, a los artífices en general. Y la cantidad de trabajadores que se esforzaron de una manera u otra, entre los que llevaban los materiales, a los que construían allí, fueron de 160 mil personas. Trabajaron en esta obra de una manera indirecta o directa. 160 mil personas. Y el periodo de construcción de esta casa tan maravillosa, tan majestuosa para el Señor, fue de 7 años. En 7 años fue construido el primer templo, o conocido como el Templo de Salomón. El techo de largo medía 54 metros. De ancho 28 metros, de altura tenía 15 metros, pero el lado más alto tenía 207 pies, que son 63 metros. Es decir, era un templo imponente para aquellos tiempos que no había nada de material de construcción. Era increíble lo que el Señor estaba permitiendo en ese tiempo. Ahora, usted y yo nos podemos observar esa casa, nos podemos observar ese templo, el primero a Jehová, y usted dice, wow, qué gran construcción. Wow, el Señor debe haber quedado honrado con eso. ¿Cómo podían haber hecho eso con la mejor madera, el mejor oro, las mejores piedras, los cedros? ¿Cómo lo podían haber hecho? Quizás usted y yo nos hubiéramos quedado impresionados, pero es increíble que Salomón hizo lo opuesto. Salomón no se quedó impresionado. Salomón no dijo, wow, lo que yo he hecho para Dios. Salomón dijo en el versículo 27 que leímos, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Es verdad que Dios morará aquí, en esta casa que yo he hecho? He aquí que los cielos de los cielos a él no lo pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Él sabía que aún con las proporciones que tenía, esa casa es inútil para contener a Dios, porque Dios es infinitamente grande. Grande, amados hermanos. En el pasaje paralelo de ese versículo 27 se encuentra 2 de Crónicas 2:6, donde Salomón dice: mas ¿quién será capaz de edificarle casa a Jehová, siendo que los cielos y los cielos de los cielos ni siquiera pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Él decía, yo para lo único que sirvo es para orar delante de él y humillarme delante de él, porque soy inútil. Yo no puedo crearle una casa a Jehová. Yo no puedo hacer una casa. Yo sé que lo que yo he hecho no es suficiente para Jehová, porque él es inmenso, amados hermanos. Él sabía que Dios, con su amor y con su bondad, se estaba ajustando a las limitaciones del lugar. Él se estaba ajustando, él dijo, está bien, voy a habitar aquí con ustedes. Dios tiene un reino maravilloso allí en los cielos. Dios tiene todo, no necesita de nosotros. No necesita de nuestras posesiones, no necesita de nuestros materiales. Él lo tiene todo, él es el dueño de todo. Él allí lo que dijo, por misericordia me voy a ajustar a lo que ustedes me hicieron. Porque él es muy grande, amados hermanos. Salomón y el pueblo sabían que un ser infinitamente alto, infinitamente santo y suficientemente feliz en sí mismo no necesita una casa. Él no necesita una casa como la que ellos la habían preparado, porque Dios es infinito. Dios es el rey del universo, y aún ni millones de universos pueden contener a Dios. Él es totalmente grande. ¿Por qué Salomón, el hombre más poderoso del mundo, dijo esas palabras tan reverentes? ¿Por qué no se glorió en su capacidad de haber creado un templo tan maravilloso? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no se glorió en la inmensidad de su sabiduría, ni en los materiales con los que fue erigido ese templo? Hay una sola respuesta: porque Salomón conocía y estaba claro de la inmensidad y la omnipresencia de Dios. Salomón estaba claro de que Dios estaba en todas partes. Esa es una cualidad increíble de nuestro Dios. Ahora, Israel, al paso de los años, luego de haberse construido ese templo, comenzó a pecar. Comenzó a olvidarse de Dios. Comenzó a olvidarse de la capacidad de Dios, de su omnipresencia, de su capacidad de estar en todos los lados a la misma vez y con la misma fuerza. Y comenzó a pecar, comenzó a profanar el templo o la casa de Dios, especialmente en los tiempos de Acaz y Manasés. Comenzaron a meter ídolos, como hemos visto en las predicaciones pasadas, si se recuerdan, como Manasés metió ídolos allí en la casa de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se olvidaron de qué, de la grandeza de Dios, porque cambiaron al Dios vivo por dioses falsos, porque cambiaron la adoración verdadera por la adoración falsa, porque cambiaron la verdad por la mentira, porque cambiaron lo bueno por lo malo, porque olvidaron la omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia de Dios. Que Él es todopoderoso, que todo lo puede y que todo lo sabe. Y que está en todas partes. Amados hermanos, Israel, aproximadamente 400 años después de la construcción de ese templo, fue invadida por un rey enviado por Dios a causa del pecado de Israel. Fue enviado Nabucodonosor, rey de Babilonia, uno de los imperios más poderosos de ese tiempo, y sitió a Jerusalén y destruyó el templo. Dios permitió que destruyeran ese templo. Y Dios permitió que se llevaran todo el oro que había en ese templo para allá, para Babilonia. ¿Por qué? A causa del pecado que había en Israel. A causa de ellos haber olvidado quién era su Dios, cómo era su Dios. Un Dios celoso, un Dios justo, un Dios santo. Él permitió eso. Hermanos amados, en la actualidad, las iglesias, los creyentes, parecen haber olvidado o parecen no conocer, debe ser, parecen no conocer la omnipresencia de Dios. Parecen no entender que Dios está en todos lados. Parecen no entender que su santidad está en todas partes. Parecen no entender que su juicio está en todas partes y que su ira está en todas partes, que sus ojos lo ven todo. Se parecen haber olvidado de eso. Y las actitudes que vemos en las iglesias modernas de estos tiempos, que son irreverentes, malas, vanas. Vemos falsos predicadores, falsos maestros. Vemos creyentes que se comportan igual que los mundanos, igual que las personas de la calle, como si Dios no los estuviera mirando, como si Dios no supiera lo que están haciendo. O vemos creyentes que aparentan en la iglesia una cosa y cuando termina y están en sus casas y en sus cuartos, en sus habitaciones, en otros lugares, son otra cosa. Porque no conocen o no quieren entender la omnipresencia de Dios. Amados hermanos, vemos creyentes que viven para sí mismos, creyentes egoístas, creyentes que solo piensan en sí, cargados de pecados ocultos, que para Dios son tan visibles como la palma de su mano. Son sumamente visibles. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque se han olvidado de las cualidades de nuestro Dios, de la omnipresencia de Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué la Biblia nos menciona que Dios es omnipresente? ¿Por qué? Para que usted y yo estemos claros de quién es nuestro Dios. Para que usted y yo estemos claros de cómo debemos actuar. Para que usted y yo estemos claros de cómo debemos dirigir nuestras vidas en adoración y en servicio a nuestro Dios, que lo está viendo todo, hermanos. Que lo está viendo todo en absoluto. ¿Qué significa omnipresencia? Si ven, esa palabra está separada en dos palabras. Omni, que se los coloqué en rojo, significa todo. Y presencia, ya se habla su significado, está en todos lados, está presente en todos lados. Esa es una capacidad increíble de nuestro Dios. Dios está presente en todo. Dios no tiene tamaño, Dios no tiene dimensiones. A Dios no lo controla ni el tiempo ni el espacio. Él lo supera todo en tamaño. Amados hermanos, Él es increíblemente grande, Él es inmenso. Dios está por encima de todo. ¿Están escuchando quién es su Dios? Su Dios no es un ídolo. Su Dios no es un muñeco. Su Dios no está hecho de un material de yeso que tropieza y se rompe. Su Dios no está hecho de una foto que se cae y se rompe y se raja. Su Dios es inmenso. Nuestras mentes no le caben la grandeza de nuestro Dios. Realmente no podemos entender completamente la grandeza de nuestro Dios, porque ¿qué pasa? Nosotros somos finitos y Él es infinito. Lo finito no puede contener lo infinito. Él es nuestro Dios, hermanos. Él es nuestro Rey grande. Dios es el creador y dueño de todo. Hay muchas evidencias bíblicas de la omnipresencia de nuestro Dios. Primeramente, el entender que Dios es el creador de todo, hay que entender que Él es más grande que todo lo creado. Si Él lo creó, Él es más grande que eso. Es lógico. Génesis 1:1, ¿qué nos dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él lo creó todo. Y cuando dice los cielos y la tierra, recuerde de qué estamos hablando. Estamos hablando de la tierra, bien amplia como es, y los cielos, todas las estrellas, todos los planetas, todas las galaxias, todo lo ha creado nuestro Dios. Eso es inmenso, súper inmenso. Aún, amados hermanos, las estrellas que están a lo lejos demoran millones y millones de años en que la luz de ellas lleguen a nuestra tierra. Y Él las creó así. Inmensidad. ¿Cuánto dura una persona normalmente? 80, 90, y los privilegiados llegan a 100. Y hermanos, para llegar a esos lugares remotos tienen que pasar miles de miles de miles de miles de años. Es increíble que si eso es grande, Dios que lo creó es más grande que eso. Es mucho más grande, amados hermanos. Allí en el libro de Deuteronomio, el Señor nos habla también de la grandeza de Dios. Deuteronomio capítulo 10, 12 al 14 nos dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, que para que puedas tener prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Escucha lo que está diciéndole Dios al pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Qué yo pido de ti, Israel? Ese es Dios diciendo: simplemente yo lo que quiero es que tú me honres. Simplemente yo lo que quiero es que tú andes en mis caminos. Yo no quiero tu dinero. Yo no quiero tus posesiones. A mí no me interesa. Al final Él les dijo: yo soy el dueño del cielo, de los cielos y de la tierra en la que tú estás parado. Hermanos, lo que nos está pidiendo el Señor es simplemente obediencia para la gran magnitud que Él tiene. ¿Está escuchando, hermano? El Señor es el dueño de todo. Es el dueño de tu vida y de mi vida. Puede hacer con nosotros lo que le plazca. Sin embargo, ¿qué nos pide? Simplemente obediencia. Aún a pesar de toda su inmensidad, de toda su majestad, Él aún así miró realmente nuestras vidas pecadoras y simplemente nos dijo: yo solo lo que quiero es que tú me obedezcas. Escuche cuánta bondad y cuánta misericordia ha tenido el Señor. Él puede habernos destruido y crear una tierra totalmente limpia, pero sin embargo nos pide: obedéceme, anda en mis caminos, témeme, te va a ir bien. Yo soy el dueño del cielo y de la tierra. Él es inmensamente grande y es el dueño, Dios y creador de todo. Israel siempre ha tenido el mismo mandamiento de obediencia, aún en el templo de Salomón, allí en la dedicación que estuvimos leyendo, se ve. Salomón dijo: nosotros hemos creado esta casa para venir en oración a ti, para que tú estés con nosotros, para que nosotros podamos obedecerte, para que nosotros podamos venir y ofrecer sacrificios. El Señor simplemente lo que pide de nosotros es obediencia, hermanos. Una vida santa, una vida íntegra, una vida pura, amados hermanos. Eso lo reconocía Salomón al principio, cuando inauguró el templo a Jehová, hermanos. Y es algo que usted y yo debemos tener presentes. Dios es el creador de todo, el sustentador de todo, como nos lo dice Colosenses, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Dios subsisten. Por eso debemos vivir en obediencia a nuestro Dios, amados hermanos. Ni siquiera los cielos ni la tierra pueden contener a nuestro Dios. Ellos no pueden sostener la grandeza de nuestro Padre Celestial, amados hermanos. cuando leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículos 48 al 50, leemos algo interesante. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hermanos, ese pasaje nos demuestra cuán grande es nuestro Dios. Aún los primeros cristianos lo entendían. Ellos sabían, Dios es tan grande que Él no cabe en ningún lado aquí. Nosotros debemos ser reverentes. Nosotros debemos adorarle. ¿Por qué, hermanos? Porque Él está aquí. Él está aquí ahora mismo con nosotros. Cuando salgamos y estemos en nuestras casas, Él está allí. Cuando estemos enfrentando un problema, Él está allí. Él está en todas partes y mucho más especialmente con sus hijos, con aquellos que le aman. Y hermanos, recuerde algo, por la grandeza del Señor, nadie se puede esconder de Él. Nadie se puede esconder de nuestro Dios, amados hermanos. En el libro de Jeremías, que creo que mi padre estuvo leyendo al inicio ese pasaje, Jeremías capítulo 23, versículo 23 al 27, escuche las palabras de Jehová. Escuche, qué interesante. Dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no desde muy lejos. ¿Se esconderá alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Hermanos, el pasaje lo que nos está diciendo es, dice Jehová, ¿se esconderán ustedes de mí? ¿Ustedes que hablan mentira, creen que yo no los estoy viendo? Hermanos amados, nadie puede ocultarse del Señor. Y aquí en específico menciona a los profetas, ¿por qué? Porque en este caso, los profetas tienen una misión muy importante delante de Dios, declarar la palabra de Dios. Es como decir, los pastores en este tiempo, ¿qué misión tienen? Declarar la palabra del Señor. Si un pastor es negligente en su búsqueda diaria, conforme a la palabra del Señor, si un pastor es negligente en su vida de oración y habla aquí lo que bien le sale en la mente, eso lo está viendo Dios. Y el Señor está viendo su corazón. ¿Por qué? Porque Él está en todos lados. Todas esas personas engañadoras del Evangelio de la prosperidad, de diferentes evangelios falsos, de diferentes doctrinas, ¿ustedes creen que Dios no los está viendo? Dios lo sabe y les va a dar un juicio grande y amplio. ¿Usted cree, amados hermanos, que porque usted vaya o yo vaya allí y me esconda para tener mi vicio, usted cree que por esconderse del pastor, por esconderse del líder, Dios no lo está viendo? Dios lo está viendo todo, hermano, y nos va a demandar porque conocíamos la verdad. ¿Se esconderá alguno en escondrijo, dice Jehová, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hermanos, eso no es, esto no, el cristianismo, perdón, no es de apariencia. El cristianismo no es decir, soy aquí un cristiano, soy allá otra cosa. El cristianismo no es de decir, aquí me porto bien, en la cola soy uno más de la calle. El cristianismo no es de decir, aquí hablo, Dios te bendiga, allá afuera hablo cualquier tipo de palabra vana contra del Señor. Hermanos, el Señor lo está viendo todo y el Señor no tomará por inocente al que tome su nombre en vano. Y tomar su nombre en vano no es simplemente declarar su nombre para nada, sino saber que le conoces y no hacer su palabra. Eso es tomar su nombre en vano. Es saber el bien y no hacerlo, lo cual es pecado, amados hermanos, y el Señor nos está viendo. Es muy importante que sepamos que no nos podemos esconder de nuestro Dios. Dios está en todas partes, amados hermanos. Eso es lo que hemos entendido hasta ahora. Dios está en todas partes. No hay lugar en el que Dios no esté. Ahora, Dios se manifiesta de formas diferentes en los lugares. Dios se manifiesta y bíblicamente lo podemos comprobar. Por ejemplo, Dios está lejos de los impíos. No es que está lejos en presencia, sino que está lejos relacionalmente de los impíos. Es decir, no tiene relación con los impíos. Hay un pasaje que se encuentra en el Salmo 50 que nos menciona este aspecto. Dice así el Salmo 50, versículos 16 al 21. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Escuchen lo que el Señor está hablando aquí de los impíos. Y es increíble que estos impíos de los que hablan la palabra del Señor conocían la Biblia. Le está hablando, amados hermanos, a creyentes aparentes. A creyentes que conocen, pero no hacen. A creyentes que saben, pero no aplican. Fíjense cómo comienza diciendo, pero al malo. Escuche cómo lo califica. Malo. Porque sabe su qué corazón. Al malo le dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Hermanos, de nada nos vale hablar mucho de Dios, de nada nos vale predicar a Dios y no vivir a Dios. De nada nos vale sabernos versículos bíblicos y no aplicarlos. De nada nos vale asistir a una iglesia todos los domingos o asistir a una iglesia todas las actividades de la semana y al final no vivir como un creyente. A esas personas el Señor las tilda como ¿qué? Como malos, como desobedientes. Amados hermanos, nosotros no estamos puestos para ser impíos. Nosotros estamos puestos ¿para qué? Para agradar el nombre del Señor, para aplicar la palabra del nombre del Señor, para evidenciar a Cristo en nuestras vidas. El Señor está viendo nuestros corazones. Por eso la palabra constantemente nos dice: examínense a ustedes si están en la fe. Examínense si de verdad están obedeciendo mis palabras. Si se pueden dar cuenta, aquí el Señor está relacionalmente lejos de los malos. Es decir, puede que una persona venga aquí a la iglesia, pero puede estar bien lejos del Señor en comunión. Y eso es verdad, porque la persona que no ama la palabra del Señor, la persona que no ama la oración, la persona que no ama la búsqueda del Señor, simplemente viene por un compromiso, esa persona está lejos del Señor en compromiso. El Señor no tiene compromiso con él. El Señor no tiene compromiso de bendición para con esa persona. El Señor tiene compromiso ¿con quién? Con sus hijos. Con sus hijos. Por eso él está cerca relacionalmente de los justos. Isaías 57:15 nos lo menciona. Dice así la palabra del Señor: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos amados, el Señor está con aquellos que se humillan delante de Él. Si usted es una de esas personas que se humilla delante del Señor, que reconoce su debilidad, que reconoce que depende 100%, 10% del Señor, Él está con usted. Él está con usted. Él está acompañando. Él está peleando a su favor, amados hermanos. ¿Por qué? Porque usted le ama. Porque usted le quiere agradar. Porque usted le quiere obedecer. Porque usted le quiere dar todo a Él. Por eso dice la palabra del Señor, Él habita con el quebrantado y el humilde. Una persona quebrantada, ¿cómo es? Es una persona que dice, ya no doy más. Ya yo no puedo más sin ti, Señor. Yo soy débil sin ti, Señor. Esa es una persona quebrantada, que no piensa a ver si le queda una capacidad para ser mejor, sino que dice, Señor, haz tú la obra en mí. Esa es la persona quebrantada. Y la persona humilde, ¿qué es? Es una persona que no piensa en su capacidad, que no piensa en que es el mejor, que no piensa en que es el más inteligente, que no piensa que es el que tiene 5 años en la iglesia y el otro tiene 2 días, que no piensa en eso, sino que dice, yo a pesar del tiempo que llevo y de lo que el Señor ha permitido, ha sido por Él, ha sido por Él, ha sido por su misericordia, ha sido por su bondad. Esos son en los que Dios habita, en los quebrantados y en los humildes. Si usted es quebrantado, si usted es humilde, si usted constantemente recurre a Dios en medio del problema y no busca en sus capacidades a ver cómo resolverlo, es usted en quien Dios habita. Es usted en quien Dios habita, en bendición y en apoyo, amados hermanos. También la palabra del Señor nos demuestra que Dios habita de una forma especial en su iglesia, en sus hijos, en aquellos que le temen, en el cuerpo realmente, en el que nos reunimos nosotros, amados hermanos. Allí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, nos menciona algo maravilloso en los versículos 9 al 11. Dice así, mas vosotros, ¿de quién habla? De los creyentes, de los hijos de Dios. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Y el versículo 16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escuche lo que está diciendo la palabra del Señor. Dios es omnipresente, está en todos lados, es verdad, pero habita de una manera especial en sus hijos. ¿Por qué habita de una manera especial en sus hijos? Pues la palabra no los menciona, porque su Espíritu Santo personal vino a morar en usted y en mí. Su Espíritu vino a morar en nosotros, ¿para qué? Para que no anduviéramos más conforme a la carne, para que no anduviéramos más conforme al mundo perdido en el que estábamos. ¿Por qué usted cree que usted dejó de pecar o ha dejado de practicar el pecado? ¿Porque usted es fuerte? ¿Porque usted es mejor? ¿Porque usted es más inteligente que esas personas que están allá afuera? No, ha sido por el Espíritu del Señor que lo ha capacitado con el fruto del Espíritu. Por eso es que usted está aquí, porque Dios está teniendo un trato especial con usted. Y usted siente la presencia del Señor de una manera mucho mayor que la que experimenta cualquier otra persona normalmente. Usted está teniendo un trato especial con Dios, en el que Dios está transformando allí sus corazones, en el que Dios los está haciendo mejores, en el que Dios los está llevando a parecerse más a Cristo. Quizás antes usted no podía soportar hablar de Cristo. Quizás antes usted no podía soportar pasarse una hora en una iglesia. Quizás antes usted en su casa no podía coger una Biblia en su mano. Pero sin embargo, ahora usted va viendo como de un momento a otro el Señor va transformando su vida. El Señor lo va haciendo tener deseo por su palabra. El Señor lo va haciendo tener deseo por la oración, por la comunión, por el amor entre los hermanos, por la comunión entre los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios está habitando de una manera especial en usted, amado hermano. Por eso es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo da el Espíritu Santo testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios? Porque vemos y sentimos su presencia en nuestros cambios. Al nosotros decir, no soy el Jeremías de antes, no soy la Valentina de antes, no soy la Julia de antes. Y así igual con cada uno de los hermanos, usted puede decir, el Espíritu dando testimonio a mi espíritu de que ahora le pertenezco a Dios. Eso es lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas, amados. Recuerde que Dios está en todas partes. Salomón ora sabiendo la capacidad de responder de Dios por sus atributos. Aquí en esta oración que usted y yo leímos en el pasaje de los reyes, Salomón hace una extensa oración a Dios. Y en esa extensa oración se ve reflejado cuánto él conocía a Dios. Cuánto él sabía realmente de la magnitud del Dios al que estaba orando. En los versículos 31 al 32, Salomón está totalmente convencido de que si ellos, como pueblo de Israel, se acercan a Dios en oración, Dios iba a resolver todas las situaciones judiciales que ellos no podían quizás resolver. Habían situaciones que se le presentaban quizás a Salomón como rey, de situaciones de establecer una justicia, ¿sabe? De un juicio. Y quizás por escasez de evidencia no podían resolverlo humanamente, como es lógico, porque nosotros no somos adivinos. Pero sin embargo, Salomón decía, si nosotros clamamos en oración, tú nos vas a responder. ¿Por qué? Porque tú sí estabas allí cuando estuvo pasando ese hecho. Porque tú sí estabas allí, estabas controlándolo todo y tú lo sabes todo. Salomón sabía que todo iba a ser aclarado si veníamos a él en oración. Hermanos, Salomón estaba buscando de Dios para poder ser capacitado para dirigir su reino. Así debemos hacer nosotros, buscar en oración a Dios porque Él sí lo conoce todo, porque Él lo puede todo, porque Él sabe todo, amados hermanos. Salomón también en el versículo 33 al 34 sabía que Dios perdonaría el pecado que cause la derrota en la batalla. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente y el que se acerca a Él humillado alcanzará perdón, alcanzará misericordia. Él es nuestro Dios, amados hermanos. Ahora, ¿qué aplicación tiene a nuestras vidas conocer la omnipresencia de Dios? ¿Qué aplicación usted cree que usted se puede llevar para su casa y decir, Señor, ayúdame a ser mejor? Bueno, pues hay varias advertencias con respecto a la omnipresencia del Señor para los creyentes, para aquellos que creemos en el Señor. Primeramente, la advertencia número uno es que debemos ser reverentes en todo lugar. Recuerde, Dios está en todos los lugares, en toda su esencia. Debemos honrarle, debemos servirle, y más aquí en su templo, amados hermanos. Aquí donde nos reunimos para adorar y glorificar el nombre del Señor. Hay muchas personas que tristemente toman en vano el lugar de adoración a Dios y hacen lo que quieran, van como quieran, hablan lo que quieran. Hermanos, Dios es un Dios santo y justo. Y recuerde, está mirándolo todo. Dios debe ver en nosotros corazones humildes, que respetemos su casa, que respetemos la oración antes de comenzar los cultos, que respetemos una alabanza íntegra, que respetemos el orden del lugar de adoración. Debemos ser reverentes a Dios porque Dios está mirándolo todo, amados hermanos. Dios lo está observando todo. Debemos también dar testimonio, como lo hablamos anteriormente. Dar testimonio, no solo en frente de un hermano de la iglesia, no solo enfrente del pastor, no solo enfrente de la esposa del pastor, no solo enfrente de algún líder de la iglesia, sino aunque no haya nadie cerca. Debemos dar testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro miedo no debe ser que nos vean ellos. Nuestro miedo debe ser que ¿qué? Que Dios nos está viendo, hermanos. Que Dios nos está observando. Que Dios realmente está atento a lo que nosotros estamos haciendo, hermanos. Ahora, la omnipresencia de Dios también es un consuelo para usted y para mí. Es un tesoro inmenso. ¿Usted sabe por qué? Porque que Dios es omnipresente nos indica que Dios está en todas partes. Así que no hay lugar en donde Dios no escuche una oración. No hay lugar en donde Dios no esté para escuchar una oración. Usted puede estar en el hospital, usted puede estar en su trabajo, usted puede estar debajo de un puente, usted puede estar en la playa, usted puede estar en la ciénaga, etcétera, etcétera, etcétera. Que allí, si usted alza una oración, Dios está. Dios está, amados hermanos. Su omnipresencia también nos asegura que Él está cerca y atentos en nuestro favor y cuidado donde sea que estemos. Quizás algún día nos encontraremos frente a algún peligro. Quizás algún día nos encontraremos frente a alguna situación adversa. Recuerde, Dios está allí. Corra a Él, recurra a Él. Él es su consuelo, Él es su protector, Él es su roca fuerte. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, del que todo lo puede. Si usted es hijo, usted está totalmente confiado y seguro en el Señor. Y seguro en el Señor. Y aún las situaciones malas, Dios las revierte en un bien, amados hermanos. Recuerde también que su omnipresencia nos enseña que no es necesario hacer largas filas o colas para llegar a Dios. Dios está atento. Usted no tiene que solicitar una entrevista con Dios. Usted simplemente debe alzar su voz a Dios con un corazón humillado, diciéndole, Señor, te necesito. Él está allí para responderle, amados hermanos. Dios, a la misma vez de estar en todos lados, es poderoso para atender a todas sus peticiones. Él jamás está ocupado para con nosotros. Él jamás está ocupado y nos dice, no, te voy a atender después, ahora estoy resolviendo otro aspecto. No, el Señor tiene la capacidad de responder todas las oraciones de sus hijos, atendernos para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Él está en todos lados. Confiemos en nuestro Dios. Ahora, hermano, ¿qué usted le puede decir a una persona de la calle, a un inconverso, respecto a la omnipresencia de Dios? Hay muchas cosas que le podemos decir, pero primeramente debemos decirle, mira, no hay ningún lugar donde tú te puedas esconder de Dios. Mientras más huyas de Dios, más te vas a dar cuenta que Él está en todos lados. Al final, no hay escapatoria para ti si no vienes a Cristo. Eso se lo tenemos que decir a los inconversos. Tenemos que decirles la realidad de la situación, de que si ellos no se vuelven a Dios, no van a poder huir de su ira. No van a poder huir de su presencia. No van a poder huir de su juicio. No van a poder huir, amados hermanos. Dios, por su omnipresencia, ve diariamente, constantemente, todas las veces que el impío lo está rechazando. Todas las veces que el impío le está diciendo no. Todas las veces que el impío le está desobedeciendo. ¿Él lo está viendo? No van a tener excusas ahí arriba. Porque digan, me escondí bien y mi esposo o mi esposa no me vio y mis hijos no me vieron. De Dios no se van a esconder. Y Dios va a sacar a la luz todos los pecados de esas personas. Ustedes los van a condenar si no se arrepienten y si no vienen delante del Señor. Debemos enseñarles quién es Dios a ellos para que puedan tener conciencia de cuán necesario les es venir a Dios. De cuán necesario les es correr a Dios. Ahora, hay muchas personas que creen que en el infierno, el lugar de tormento, saben, donde van las almas que no reconocen a Dios, que no son hijos de Dios. Hay muchas personas que dicen, Dios no se encuentra allí. Pero eso sería atacar la omnipresencia de Dios. Dios está también en el infierno. Aunque suene difícil entenderlo, Dios está también en el lugar de tormento de esas personas. Ahora, ¿cómo Dios está allí? Bueno, pues ellos simplemente están separados de Dios en el sentido de la benevolencia de Dios. Allí no van a experimentar la benevolencia del Señor. Allí no van a experimentar el amor de Dios. Allí no van a experimentar la misericordia de Dios. Ellos tuvieron tiempo en la tierra de arrepentirse. Ellos van a experimentar eternamente la presencia de Dios en ira y en juicio. En ira y en juicio, hermanos. No hay escapatoria de la presencia de Dios, hermanos. Por eso, venga Dios, Él le ama. Acérquese a Dios, obedézcale, ámele, que Él va a llevarlos a un lugar donde va a presenciar eternamente su presencia en amor, en misericordia, en gracia. Él nos ha preparado bodas maravillosas para ustedes y yo estar allí juntamente con Él por toda la eternidad. Él ha preparado morada para sus hijos. ¿Por qué cambiar la bendición por la maldición? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de eso? Hermanos, por eso dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Venga el Señor, hermano. Dejen sus cargas. Dejemos realmente aquellos malos testimonios que han estado manchando nuestra comunión con el Señor y volvámonos a nuestro Salvador. Él es suficiente para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Seamos conscientes de la omnipresencia de Dios, como lo hizo Salomón en ese tiempo. Seamos conscientes y adorémosle en espíritu y en verdad. Alabémosle en espíritu y en verdad. Y reverenciemos su grandeza. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a estar orando. Padre amante que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque es la verdad. Gracias porque nos has enseñado que tú eres maravillosamente grande, infinitamente grande, infinitamente poderoso, Señor, que tú estás presente en todos los lados, Señor, que tú eres el creador y el sustentador de todo, que los cielos, ni la tierra, ni el mar, ni nada puede contenerte, Señor, que por tu grandeza tan grande nadie se puede ocultar de ti, Señor, que tú, Señor, estás presente en bendición para aquellos hijos tuyos que te obedecen, pero estás presente en justicia y juicio para aquellos que te niegan, Señor, oh Padre Santo. Queremos ser hijos tuyos obedientes, Señor. Ayúdanos a proseguir siendo hijos tuyos obedientes, Señor. Sosténnos de tu mano. Queremos agradarte, queremos glorificarte, queremos exaltarte, Señor. Guíanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder serte fiel, Señor. Todo, Señor, te lo pedimos bajo los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.